Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Y en esta ocasión vamos a hablar de la 60 edición, 60ava. Ok, yo no sé cómo se dice eso, pero los Grammys fueron este domingo pasado. Y tengo a la experta, la etnomusicóloga casera, la que es amada por muchos, odiada por una persona específica. Margarita, ya, este podcast no es para ti. Vamos a darle una bienvenida a la gran Luxana. Bienvenida.
Hello. Yo solamente quiero aclarar que ya viendo, porque si yo me quería ganar a Margarita, ya estoy perdiendo, porque ya te voy a criticar algo.
Ah, aquí fue. Ya, empezamos.
Yo no soy casera, yo soy legítima, certificada. Okay. Yo nunca he querido hacer esto, pero mira lo que está pasando. En el mundo, ¿verdad? Los ambientes cibernéticos y en la vida real, las disputas se están poniendo bien intensas.
Mm. Y ya personal se pudiese decir y todo a veces.
Y yo me he rendido con todo. Yo me he rendido a hablar sobre el ambiente con la gente, sobre la sexualidad, políticas ni menos, religión ni me importa. Pero cuando se trata de la música, ya yo he dicho, yo estudié esto, yo sé de lo que yo estoy hablando y yo no voy a aceptar escuchar personas que no saben de lo que están hablando y que están disparateando. En cosas pues como que la política y qué sé yo, no sé nada de eso. Yo probablemente soy la que no sé de lo que estoy hablando en muchos instantes. Pero en la música, pues, si yo digo algo es porque sé de lo que estoy diciendo. Porque yo tiendo a ser bien, humilde con los músicos, cuando yo entiendo que saben más, bla, bla, bla.
Y por tal razón es que la tenemos aquí en el día de hoy, porque yo creo que esto, los Grammys siempre dejan de qué hablar, pero yo creo que estos Grammys dejaron un sabor amargo en la boca de mucha gente, particularmente muchos boricuas. Se sintió personal el ataque. Vamos a empezar rápido con eso. Yo creo que lo que nosotros vamos a hacer en el episodio de hoy realmente es hablar por encimita de los ganadores, los no tan ganadores y todas las cosas entre medio, también algunos de los performances que hicieron y eso. So que realmente esto no es como un análisis demasiado de profundo, pero sí queremos tocar varias cosas que vale la pena discutir. Y principalmente pues fue que Despacito estaba para canción del año, ¿verdad? Uh-huh. Ok, cuéntame, setea la situación ahí.
Pues él se metió como que right into the money.
Nos fuimos.
Pero básicamente yo quiero empezar por hablando sobre los Grammys como institución. En realidad los Grammys, quiero partir de esta premisa para get this out of the way, porque como hay muchas personas, esto no es un popularity contest, esto es sobre calidad. No. O sea, si fuera sobre calidad, hay un montón de artistas que no están ni nominados, que están bien por encima de todo lo que se escucha en la música popular. Mm. Pero estamos hablando del reach de la música, cómo la música interactúa y cambia la sociedad. Son premios de cosas que fueron importantes en el año, que se destacaron, que vale la pena alabarlos por sus logros, porque hicieron algo, ¿verdad? Entonces, yo lo que me acuerdo, no sé, fue hace como 2 o 3 años, pero sé que Best Song of the Year fue Happy.
Ajá. Because I'm happy. Esa es de Pharrell Williams.
Sí.
Yo creo que fue y hecho específicamente para como que una de las películas de
muñequitos.
De muñequitos. Creo que Despicable Me o Los Minions, algo de así.
Uno de esos dos. Ah. Uno de esos dos.
So, y esa fue
algo así, probablemente amarillo.
Y esa fue. Esa fue la canción que ganó Canción del Año. Eso fue hace 2 años ya, ¿verdad?
Sí, y okay. Yo me acuerdo mi reacción cuando yo me enteré de eso, fue como que esa canción arrasó en la radio, esa canción gente que no habla en inglés la canta. Esa canción, todo el mundo de high school hizo el baile. Esa fue la canción que representó el año en lo que es la industria de la música. Mm. ¿Verdad? Entonces, pues este año tenemos a los nominados. Song of the Year. Lo puedo decir en inglés porque... 444 de Jay-Z. Mm. Despacito Remix de Justin Bieber, Luis Fonsi y Daddy Yankee.
Que vamos ya, vamos a empezar adelante ya con... Eso es la primera cosa que me molesta de la situación. Red flag. La primera cosa que me molesta... Sí, o sea... coño, ¿por qué el jodido remix con Justin Bieber? Cuando... Yo estoy claro que la versión que realmente la gente conoce es la original. ¿Viste? Yo no sé. O es que el poder de Justin Bieber en los medios todavía es fuerte. ¿Tú me entiendes?
Lo que pasa es que los Grammys, pues, no sé, tendrán alguna relación especial con Justin Bieber. No sé si para sentir la cosa más legítima. Es bien interesante porque... Hay esta idea de Despacito como el mundo bajo del reggaetón. Y para empezar, Despacito, la canción, la escribió Luis Fonsi.
Mm.
Dato
curioso.
Hay un álbum de Luis Fonsi donde hay una canción, una versión de Despacito, donde lo que él canta con Daddy Yankee, que se dividen, lo canta todo Luis Fonsi.
Ok. Ah, wow, mira, wow, esto... O sea, yo acabo de aprender... Yo no quería saber...
De Luis Fonsi.
Yo no quería saber más de Despacito, pero... aprendí algo nuevo sobre eso. Pero, curso, hay una versión... No perreosa. No Daddy Yankee y Zuleika, o sea, caminando realidad, por la perla.
Despacito tiene una versión balada, una salsa, una perreo, una pop, una cumbia. O sea, métanse a Spotify or don't.
Ah.
Hay un montón de versiones. Yo solamente quiero aclarar. Y no es porque yo piense que haya ninguna vergüenza asociada con Despacito, pero yo lo que no quiero es que la gente piense, ah, claro que está defendiendo, claramente a ella le encanta. Negativo, negativo, negativo. Yo fui bien contra el reggaetón por muchos años. Yo estudié etnomusicología y yo hice mi tesis sobre el reggaetón. Y cuando yo empecé mi tesis, iba a ser una tesis de lo horrible que es el reggaetón y terminó siendo... sobre cómo el reggaetón es un representante de una realidad que existe en Puerto Rico. No es la mía, pero no por eso yo voy a cerrar mis ojos y actuar como eso no existe, eso no es digno de mí o no es parte de Puerto Rico, porque está ahí y es real.
Okay.
Y es parte de nuestra cultura.
All right. Y entonces, continuando, so, ¿cuáles son los otros nominados de la categoría?
O sea, para que ellos sepan que yo no soy de ese mundo y por eso es que estoy. Issues de Julia Michaels, mm-hmm. que es como la balada pop, porque yo sé que de ustedes todo el mundo sabe lo que es Jay-Z y lo que es Despacito, pero Issues, Julia Michaels, eso es una baladita. Está 1-800-273-8255, que es el de Logic con Khalid y Alessia Cara, que es la canción sobre el suicidio, ¿verdad? Bien impactante contra... Aquí ya yo diría que si yo no estuviera tan vendida con que Despacito pues arrasó, yo hubiera aceptado esta canción. Porque créeme que esto ha sido un año bien fuerte para los derechos humanos. Y tú sabes, hay muchos grupos de personas que se han sentido bien discriminadas. O sea, que se ha discriminado en contra de ellas, bien sufrida. Y pues esta canción ha sido bien importante.
Sí, sí, ¿no? Y nosotros vimos el performance de él en vivo, o sea, de los Grammy, bien, bien impresionante. Yo porque esa había sido una de esas canciones que yo he escuchado por ahí, pero yo no sabía de qué trataba. Pero trampón, el tipo empezó a cantar y yo le he escuchado. Y,
uno clic, todo cliqueó.
Ah, todo cayó en su lugar. Y no, lo mismo no puedo decir sobre otra de las canciones, la de Julia, otra canción ahí, la baladita. Yo nunca había escuchado esa canción. Eso yo no...
Está mucho en 102.
Ok. Ah, pues eso le... Bueno, anyway, pues... y el resultado fue que...
La que no he nombrado fue la que ganó.
Ajá.
That's What I Like de Bruno Mars. Ahora, yo quiero empezar por decir... De todas las canciones de este álbum de Bruno Mars, 24K, que también ganó álbum del año. La canción That's What I Like es la que yo no había escuchado. fue la que ganó Canción del Año. Mm-hmm. Porque la de 24K, 24, tan, 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 ah, tan. O sea, eso todo el mundo la ha escuchado. Esa, o sea, yo estaba en Hot 102, como yo digo. Ah. Esa es la única razón que yo conozco ninguna de estas canciones. Cuando me quedo sin batería o no tengo cable auxiliar y estoy obligada a poner la radio, pues instantáneamente estas son las canciones que salen. Y pues no para hatear, no es lo mío favorito, pero sabes, sí hay sus canciones buenas.
Okay.
No.
Pues
pero ajá.
Eso vamos, la situación del caso es que yo creo que estamos batiendo el cobre porque todos sentimos que la canción del año, de todas las que se mencionaron, era Despacito. O sea, quieranlo o no, o sea, y lo digo yo desde el punto de vista de yo, que yo estoy súper hastiado de esa canción. Pero en términos de que como que esa fue la canción que rompió barreras, todo el mundo se sabía esa canción, la estaban cantando en donde sea, sitios que no sabían ni que era Puerto Rico, ¿tú me entiendes? Y pues fue bien representativa de pues nosotros como puertorriqueños, de la música y cultura latina.
También vamos a hablar de lo que está pasando en Puerto Rico ahora mismo.
Ajá. Y la cosa es que es la canción, tiene más de 5 billones de views el video en YouTube. O sea, le pasó a Gangnam Style, que eso era el video más visto, y de momento, boom, ya Despacito está like next level shit. So digan lo que quieran decir de la canción, su impacto es innegable. Y pues ganó una canción de Bruno Mars que yo creo que no es ni la favorita de la gente. Yo creo que él ha soltado mejores canciones que esa. Y una canción como esa que le gana Despacito, pues está sospechoso. ¿Qué tú opinas, chica?
Pues, lo que pasa es que, no solo eso, sino también pues lo que está pasando ahora mismo en Puerto Rico. Eso a mí, por eso que estoy un poquito, yo estoy tratando, ¿verdad?, tener muchas vibras positivas, no pelearme con nadie, ni, pero de verdad estoy bien decepcionada en personas que siempre están esto fue injusto en contra de estas personas, qué sé yo, y son puertorriqueños. Entonces, cuando nos toca algo que es de nosotros, Despacito es una mierda, el reggaetón es una mierda. Apóyalo de aquí menos el reggaetón. Mira, apóyalo de aquí menos el gobierno corrupto.
Chica, ves, tenías que hacerlo político,
no,
chica.
No, es que tenía que hacerlo, pero es que, ¿sabes? En este año del huracán María, todo lo que está pasando en Puerto Rico, lo que Luis Fonsi hizo algo grande. Mira, a mí ni me gusta Luis Fonsi.
Oh, controversial.
A mí ni me gusta Luis Fonsi. Secret, a mí me gusta mucho más Bruno Mars que Luis Fonsi ni Daddy Yankee.
Chacho, va a ver cómo te van a sacar canción, a patada de aquí.
Esa canción de Bruno Mars, Locked Into Heaven, me encanta. 24K, me encanta. Es la que ganó, that's what I like. Pero sí. Nada.
So, ¿se pudiese decir que esa canción is not what you like? Chiste, dama y caballero. Ok, so, esta es la situación. ¿Y qué determina la canción del año? O sea, ¿su impacto, su composición o qué? O sea, ¿por qué esta canción le ganó a las demás? Y ya estoy analizando desde el punto de vista de no la controversia Despacito, sí. No, se la robaron. Más bien como que, ¿por qué esta canción es la canción del año? Yo no la había escuchado ni tanto. O sea,
sí,
hemos escuchado las otras canciones de Bruno Mars que esta, yo creo.
Sí. Pues fíjate, yo mirando el conjunto de los nominados y los premios, se me hace bien evidente que hubo un favoritismo bien grande hacia Bruno Mars.
Sí, es la razón.
O sea, perdóname, pero Childish Gambino tiró un super álbum y tuvo un premio, creo.
Sí, es the best performance.
Y, o sea, no se ve, no hace mucho sentido. Entonces, yo he estado discutiendo esto con diferentes puntos de vista, diferentes personas, y algo que me comentaron recientemente es que quizás no es necesariamente algo tan de los puertorriqueños o del idioma. Porque, ¿verdad? Porque como residente se llevó un montón de Grammys, como siempre, por...
Normal.
Por la calidad. Ah. Pues, sencillamente, no... O sea, no hace sentido que sea solamente por esa razón.
Ok.
Y me pone a pensar contra ese favoritismo hacia Bruno Mars. No fue solamente Despacito el que fue snubbed, como quien dicen. Uh-huh. O sea, a mí me han argumentado, la creatividad musical de Bruno Mars. Entonces, por una parte, yo me quedo como que... Tú no sabes, se nota que tú no sabes nada de música, porque cualquier músico que tú le digas, estas canciones de Bruno Mars, te van a decir, ay, estas canciones son simplonas, son sencillas, a ellos les gusta el rock o la música clásica. Esos son musicalmente mucho más complicados que estas canciones de Bruno Mars.
Mm-hmm.
Pero nada, perdí el hilo. Ahora estoy como que...
No te preocupes, eso es parte de Dami Caballero, porque es que es tan... La situación es tan...
Me pongo tan emotional sobre la situación que se me olvida para dónde iba. Me puse a ver una cosa y no me acuerdo. Ah, sí, ya.
Ya, yo veo por qué Margarita te odia. Ajá, anyway.
Bendito, pobre de mí. Exacto. Mira ya, me volví a quitar la idea.
Chica, güey.
I had found it y me la quitaste.
Bueno, pues lo que podemos es decir que la calidad entonces de una canción no necesariamente determina. Es que es cuestión de gusto. Esto es cuestión de gusto. A fin de cuentas, tú puedes debatir quien sea que ganó cualquier premio. Siempre... O sea, nadie va a estar totalmente satisfecho, porque también hay mucha objetividad en lo que viene siendo música buena o mala, pero también hay música buena que, o sea, tú puedes decir que esta canción es buena objetivamente según sus composiciones y los aspectos técnicos, pero bueno, yo creo que la gran mayoría de las personas no pueden argumentar ese lado. Más bien dicen, esa canción es una mierda. Y le preguntas por qué y nunca te saben decir como que una opinión coherente.
Sí, pues lo que iba a decir era que, ¿verdad? Me voy a acordar, lo escribí. Que hay, ¿sabes? También hay unas políticas internas en los Grammy, como en los Oscars, como en los Golden Globes. No siempre gana la persona correcta. A veces por disputos internos, por cosas que nosotros no entendemos. Mira, Justin Bieber se suponía que cantaba y no fue a cantar.
Wow, solo dejó plantado.
Él fue promocionado, sí.
Ok.
Hay gente que dice que hay beef entre Daddy Yankee y Luis Fonsi porque por una, Luis Fonsi ha cantado Despacito sin... O sea, no fue él quien excluyó a Daddy Yankee, fue la persona que lo invitó. Pero también es un desaire, porque Despacito sería Despacito sin Justin Bieber, pero Despacito no sería Despacito sin Daddy Yankee.
Boom. Sí, o sea, es que esa es la que hay. Ya esa canción como que... Es que yo siento que el elemento de Justin Bieber fue como que... Vamos a meterle a este cabrón ahí a decir par de mierda al principio, a cantar el coro, y ese es el featuring, tú sabes, Daddy Yankee le da uh-huh. ese otro elemento que le da el balance al package que viene siendo Despacito. ¡Wow! Yo no me iba a imaginar que iba a estar defendiendo Despacito. Esto es...
Yo tampoco,
el 2018 está bien al garete. Después de aquí me voy a comer par de detergente. Pero ajá.
Pero sí hay una cosa que yo quiero añadir para finalizar.
Uh-huh.
Después de esto podemos hablar del performance de Despacito y después cerramos mencionar esa canción de nuevo.
Ya.
Nunca en nuestra vida Ana y Ángel van a hablar de Despacito.
Este va a ser el último momento, damas y caballeros. Hemos dicho, al menos, tiene que pasar algo extremadamente demente con Despacito para nosotros volver a hablar de eso.
Sí. Pero que...
Ok, bueno, pues vamos entonces vamos a hablar entonces del performance, exacto. Yo creo que qué bueno que Justin Bieber no apareció. Yo creo que indirectamente eso permitió que la canción se tocara como Dios manda, como se supone que Despacito sea, sin fucking Justin Bieber. Y yo pienso que lo vi. Me gustó mucho, la escenografía se veía bien linda. Obviamente, pues ya eso son producciones de los Grammy.
Sí, todas las canciones, la escenografía estaba brutal.
Exacto. ¿No? Y muy bien performance de parte de Luis Fonsi, Yankee también, o sea, es cool ver a Yankee ahí cantar. Y Zuleika, pues cool, tú sabes, a fuego. O sea, Zuleika estaba esa acabadita y fresquecita del Dura Challenge. Pero también hacía sentido porque como ya sale en el video de Despacito, so, ¿sabes? Todo esto estaba fríamente calculado. O sea, fucking Zuleika pasó de ser Miss Universe a, pues, básicamente una backup dancer de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Lo cual, ey, eso no está mal.
Wow.
Eso no está mal. Porque ella sigue estando dura. Anyway, so, yo
ya,
pienso...
Sí, ya me acordé con lo que... Actually, sí. Esto está mejor para cerrar... Ahora que se dijo lo de Zuleika, que va a cerrar ahorita.
Ok.
Al fin y al cabo, después de mucho debate sobre los Grammys con gente por Facebook y por teléfono y texteando, me di cuenta de una cosa. Ultimately, it doesn't matter. O sea, lo tengo que decir así en inglés porque así es la... citarlo correctamente.
Chica, la gente me va a criticar el Spanglish.
Sí, pero tú siempre te lo critican, así que aprovecho. Mira, en 10 años, todo. ¿Cuánta gente se va a acordar que Despacito salió en el 2017? Todo el mundo, por el huracán María. Y en 10, 20 años, ¿qué canción va a estar en los parties tocando? Despacito. O sea, el nivel. Y esto no es algo que yo estoy aquí como que, ¡woo! Esto lo sé yo y yo soy pro esto. Literalmente, toda esta información yo la tengo porque yo estaba en el otro bando de, ay, esto está como que... Y a mí me dijeron, por más que eso esté para ti, o sea, yo voy a dejarlo con lo siguiente. Despacito rompió el récord de Spotify, que lo tenía una persona. Rompió el de YouTube, que lo tenía el Gangnam Style. Está atado con el número uno con una canción de Mariah Carey. La canción número uno de América del Norte o Estados Unidos, whatever. Estoy diciendo eso porque creo que es los Billboards. No creo que sea global. Despacito está atada con una canción de Mariah Carey.
O sea, por atarte, o sea, está, o sea, en empate.
En empate, sí. Están en empate, perdón. Sí, como la canción número uno. Contra con Mariah Carey.
Ah.
O sea, ¿tú crees que eso es una canción trilly? Le sobrepasó a todas estas cosas. O sea, Despacito es una canción de unos artistas. Y se metió dentro de la liga de YouTube. Que, ¿sabes? Los views de YouTube no reflejan tanto cuán famosas son las canciones necesariamente.
Mm. O sea, imagínese que si la canción tiene 5 billones de views en YouTube, imagínate que probablemente la han escuchado como 5 veces más. Tú sabes, esa cantidad de números. Porque, o sea, views es una cosa, pero cada vez que la suenan por la radio, en cada party que lo ponen, cuando lo ponen en Spotify o te sale en Pandora, o sea, una cosa, tú te pones a pensar y es, ya, wow, like, un montón de gente ha escuchado esa canción.
Sí, y ¿sabes? Despacito llegó hasta África. Es de esas canciones que llegó around the world, que también tiene el récord de covers.
Ajá.
O sea, tiene un montón de records y sé que lo que no pues pudo... Pero yo me acuerdo la semana que estaba a punto de ganarle a Mariah Carey, pues se quedó ahí igual.
Ok.
Yo quería un poquito que le ganara.
Ok, ahí está Team Despacito full ahí. Que,
no, y eso
que
sí.
Le parte el récord a Mariah Carey, ya lo ha tenido... Mariah tiene que bajarle.
Hace 5 años ella ni canta en vivo.
Exacto. Ya lo, Corío, si quieren reírse un rato, como que vean videos en vivo de Mariah Carey cantando como que reciente, y tú vas a ver que ella como que hace... ¡Miren ese!
Una pichadera.
Y ya, o sea, ella como que... Pero de que full, de que no haces esto, ella como que... Yo voy a parar de cantar. Y tú ves a todo el mundo break, o sea, bailando.
Los bailarines fajándose.
Fucking Mariah Carey, Dios mío.
Entonces, ella tampoco se mueve mucho. Ella como que hace así y la caigan los mismos bailarines.
Sí, sí. Es que, mira, pues, ella está ahí. She's barely holding on. ¿Tú me entiendes?
Una estatua viviente.
Ah. So, estamos entonces claros que finalmente los Grammy no son tanto una... No son un barómetro de calidad musical. Es un popularity contest. Simple y sencillo. Porque lo que nosotros habíamos estado hablando ahorita era que por ejemplo, premiaciones como los Oscars tienden a ser un poquito más elitistas. Más como que, tú sabes, el chiste que le tienen a los Oscars es que como que sí, obviamente va a ganar esta jodida película francesa independiente, porque eso es lo que le gusta a Hollywood. Y pues uno puede debatir que a veces pues ellos se van en un viaje, pero por lo general tú ves una película que la nominan para los Oscars o que gana un Oscar o un actor o lo que sea, y tú dices, ah, pues coño, espérate, esta película... tiene que estar buena, entonces, tú me entiendes, ¿no? By default no va a ser una porquería.
Yo lo que pienso, yo no pienso eso, porque muchas veces me porquería. Yo lo que pienso es, esa película va a estar en Fine Arts, no en Caribbean Cinema.
Ese otro estudiado, esa película...
Va a salir más cara yo verla
en Fine Arts. No la voy a poder ver, va a estar una semana and
Meryl that's Sheep, it. Nah.
O sea, al menos que Fine sea... Arts. ¿Cuál era la jodida película? Que hay una jodida película que yo sé que estuvo en Fine Arts... como por un año. Elsa y Fred, la de los viejitos, sea la madre. Sea la madre. Esa película ya había salido en DVD, todavía la están sonando en el cine. Pero...
pero está bien buena Elsa y Fred.
Pero la cosa es que tú vamos a bueno, pregunta que yo te hago a ti. ¿Tú piensas que el criterio que usan para, por ejemplo, los Oscars es un poquito más rigoroso o que quizás toma en consideración otro aspecto? ¿Sabes? De esa pieza que, bueno, en el caso de los Oscars son las películas. O sea, que tomar en consideración más factores o es la misma pichadera que tiene la gente de los Grammys.
Pues es bien interesante porque en realidad ya mismito los Oscars y los Golden Globes van a empezar a sentir lo que ya es más. Yo creo que esto, los 60, Oscars número 60 fueron los menos vistos.
Ajá.
También. O sea, yo sé que los Golden Globes, los Oscars y los Grammy sí. Están...
Yo creo que las premiaciones en general...
Están cayendo. Entonces, mira lo que está pasando en general. ¿Verdad? Esto tiene que ver también mucho con el internet. Por muchos años, la industria de la música era la industria que más dinero tenía. Uh-huh. Después fue Hollywood y se quedó Hollywood strong.
Por un rato.
Strong. Hace máximo 4 años... Hollywood cayó segundo lugar a los videojuegos.
¡Woo-wee! Estamos en el poder, corillo. Yo siempre lo supe que eso iba a pasar.
Ahora mismo la industria de los videojuegos está de que bueno, la industria de los videojuegos tiene una industria de música adentro.
Ajá, sí, sí. O sí. Sea. Eso es otro viaje por completo, ¿no? Y como, ajá, como cambiar
los tiempos.
Y como
mini películas ahí, todos unos dramas en esos juegos.
No, y muchos de estos juegos pasan a ser adaptados a series, películas. Ahí viene un reboot de la película de Tomb Raider. O sea, estamos a ese nivel. So que, okay, pero...
Pues a lo que voy es
la pregunta que
Grammy,
te hice.
Los Grammy están más calientes que nadie por eso, porque hace tiempo que desde que empezó LimeWire, Napster, hace mucho más años que Netflix y entonces los streamings de las películas. Hace mucho antes que eso, pues la música se convirtió en súper accesible de esa manera. Y pues los artistas están dependiendo de, más que nada, conciertos en vivo. El budget no es el mismo. Los Grammys están cayendo. Los Grammys son completamente un popularity contest por eso mismo. O sea, tú miras los Grammys y honestamente they might as well be called the Hip Hop and R&B Awards with a little bit of country. Porque no se ve casi más nada en realidad.
Yo lo que es que ahí es donde yo pienso que pues tú sabes, tú puedes analizar esto de 20 formas, pero mucho cae en la subjetividad de lo que buena música y eso, porque yo estoy, o sea, tú me dieras a mí el poder de haber yo nominado a artistas que yo pienso que merecían estar nominados, y por ejemplo, yo en ningún lado vi a Tech N9ne, y Tech N9ne para mí es como que el mejor fucking rapero, a mí me encanta ese tipo, él soltó un álbum. Gorillaz lo nominaron para una categoría nada más, y ellos soltaron sendo álbum el año pasado.
Y ustedes que están aquí, porque la obsesión con Bruno Mars es de la fusión. Ok, primero que nada, eso es como que el nuevo it thing. Todos estamos fusionando. Pero Gorillaz específicamente, ese álbum es un mastery ahí musical de fusión increíble, ¿verdad? Mm-hmm. O sea, tú...
Sí. Yo es bien raro porque sentimos que estamos en la era de las fusiones y de tú sabes, de que estas canciones tengan elementos de diferentes géneros, chichija. Sin embargo, yo siento que gente que sí está haciendo ese tipo de fusión y música no le están dando la pauta, no le están dando el espacio o las nominaciones. Lo que están haciendo estas fusiones light, ¿tú me entiendes? Que es como que, ah, esto suena, esto está gufiado, suena medio diferente, pero que no sea tan diferente tampoco, porque si no, no me gusta. Y yo siento que constantemente la fucking hipster, aquí fue. Pero yo siento que típicamente lo que viene siendo la música popular siempre está un par de años atrasada a las innovaciones, a estos sonidos bien cool e interesantes que están empezando a salir.
Eso que tú estás diciendo es completamente real, porque como funcionan las modas dentro de la música popular es que, ¿verdad? Cualquier género, esto pasa con todos los géneros, empieza el underdog. Esto pasó el tango, esto pasó la salsa, esto pasó el reggaetón, esto pasó el hip hop, ¿verdad? Empiezan los underdogs, la gente con pocos recursos, que están innovando por necesidad, que están innovando porque tienen experiencias reales diferentes en sus vidas y crean esta música. Todo el mundo lo rechaza, todo el mundo dice esto es diferente, todo el mundo dice esto es una porquería. De momento empieza a coger su propio empuje, entonces ya al momento que todo el mundo que estaba rechazándolo lo acepta, hay que bastardizarlo con esa versión watered down de lo que cae en la electrónica. Mm. Horrible. La sí, electrónica... Sí. Fue horrible lo que le pasó a la electrónica.
Sí, la electrónica se convirtió en el nuevo pop realmente hace unos años atrás. Porque, o sea, estamos hablando de bueno, no, estos artistas innovadores dentro del género, como dentro de la música electrónica, como de Prodigy, hasta el mismo Tiesto, tú sabes, toda esta gente, pues, no sé, hicieron una gran trayectoria, que ya llevaban años en esta pendejada, o sea, que eso era música que hasta la consideraban música underground, música de los raves. Mm-hmm. Y mucha gente hasta, yo me acuerdo que hasta se tripeaban la música electrónica. Es como que, ah, mira, esto no lo digo yo, pero esto es lo que la gente decía. Yo me acuerdo muy bien en la escuela cuando decían, ah, la música electrónica, eso es música de pato. Y ahora, diablo, que muchos patos hay en el mundo ahora porque todo el mundo escucha electrónica. Y es esa pendeja de que muchas de estas cosas o innovaciones la gente le pichea o le echa de codo hasta que de momento sus artistas favoritos empiezan a adoptar esas tendencias o esos sonidos y pues convierten eso a algo más masticable para la gente que quizás, no sé, no se atreven a profundizar en ese género de música.
Es más, para decirte más, literalmente, aquí, información para todos los puertorriqueños que están abochornados del reggaetón, porque el reggaetón es cafre y de los caseríos. El tango de Argentina, ahora que es una cosa tan lujosa y ustedes se creen que está por encima de nosotros. ¿Dónde empezó el tango? En los puteros.
Ah,
las prostitutas.
Well, ok, aprendí.
Y eso era lo más, eso era lo más bajo, eso era muy sexual, igual que el perreo. Porque el tango también es, esa gente está bien pegada. Están bien pegadas. Yo sé que es fino, porque es como que fancy, whatever, pero empezó pero los bordeles.
Para que tú veas. So, ¿qué? Tú sabes, vamos a seguir viendo
vamos
a ver qué otras
sí,
cosas tenemos aquí
con la lista.
De los ganadores y no tan ganadores.
Pues, tenemos álbum del año, 24K Magic, también de Bruno Mars ganó. Estaba Awaken My Love de Donald Glover, que pues, en mi opinión personal, ese fue el álbum del año. 444 de Jay-Z, Melodrama de Lord, que yo escuché bien poquito de Lord este año. Como que no la escuché
yo
mucho.
Lo único que sabía de Lord es la cara de culo que ella tenía constantemente en los Grammys. Eso es todo. Que aparentemente el camarógrafo como que cada vez que alguien tocaba, hacía su performance, el camarógrafo decía, bueno, y vamos a ver si le gustó a Lord. Close up a ella.
La cara de Lord. Nosotros estamos viendo los performers ahorita y yo le digo a él, ¿qué pensaste? Y él, pues, a Lord le gustó.
A Lord le gustó. Si a ella le gustó, pues está bueno. Está
porque
bueno.
Cuando cantó Kesha, Lord estaba así.
Acho, diablo, eso fue, sí, que no, que ahora la gente está diciendo ni que...
Un snob ahora.
Ni que no, ahora Lord estaba poniendo cara de culo, hay controversia entre y Kesha, y es como que, no, a mí tenía cara de culo, o sea, y sí estaba pensando de lo que tenía que hacer el otro día. Esa es mi cara neutral a veces.
¿Y tú sabes cuántas horas ellos están en esos shows? Si yo estuviera en los Grammys, y tú sabes, esta gente ya es famosa.
Diablo, ¿qué? Ok, tienen que pensar que un show de eso es como una graduación, y las graduaciones son un mame. Tú estás ahí horas... con todo el proceso y después en la recepción, eso es lo que se dice, o el party, el prom, whatever.
Sí, el prom.
Fucking la recepción de la graduación, ajá. Pero eso fue un jodido chiste, pero es que papi, la gente le gusta buscar el bochinche donde no hay. ¿Qué otras categorías tenemos ahí para ver para ver qué podemos discutir?
Okay, Best New Artist, esto otra cosa que mencionaron mucho. Interesante, todos mujeres. No, espérate, hay un hombre. Mentí. Ups. Pero tú sabes que hay más de una mujer. Y nice. Eso es mucho.
Sobrega.
SZA, que quiero hablar sobre que yo pensaba que esto es SZA. Y yo SZA. Entonces, cuando la presentaron, welcome SZA. Y yo.
Y tú, ok.
Ok, faltan vocales, pero.
Sí, eso está bufiado. Eso es como que ella dijo, Corillo, ¿cómo yo puedo hacer que tres letras suenen como dos sílabas? Z, papi. S-Z-A. Al garete. Pero cool, a fuego.
Khaled o Khalid, Julian Michaels, Lil Uzi Vert y la ganadora, Alessia Cara. Que esta es la chica que... Ella es bien joven y ella es la que canta la versión pop de la canción de Moana.
Ah, ok.
Que esta cantante es como una misma Moana.
Sí, o sea. Sí. Literal. Una Moanita.
Una Moanita.
Cool, a fuego. Artista, no. Esos artistas, ahí no puedo hablar porque, pues, eso es premiación de nuevo artista. No he escuchado de ellos porque todavía, pues, son nuevos. Pero vimos el performance de SZA y cool. Por lo menos, primera impresión de ella. Me gustó su flow. Yo voy a chequear la... Yo creo que ella estaba cantando una canción que se llamaba Broken Clocks. Y cool.
Yo la voy a chequear también.
Ella definitivamente vale la pena.
Tenía feeling y flow.
Sí. No, y está, no sé. Me gusta.
Y musicalmente se nota que está interesante el concepto también.
A mí, mano, cada... música que no suene que es la misma jodida pista electrónica o lo que sea, ya automáticamente pues como que qué cool, esta gente está poniendo un poquito de esfuerzo en su música. ¿Qué más entonces tenemos por ahí?
Ok, tenemos Best Song Written for a Motion Picture.
Ajá.
Tenemos City of Stars.
Ese es de La La Land.
Stand Up for Something.
¿De qué película?
Common. No.
Common es el artista, entonces,
hermano. El artista, entonces, sí.
Okay.
No dice la película.
Ah, no dice la película, ok.
Never Give Up, que decía, eso también es de un muñequito.
Ok.
Yo sé que como la escribió Sia, es de un muñequito.
Ella escribe solamente para muñequitos.
¿Viste? Déjame cliquear aquí para no estar mintiendo.
Sí, chequéate. Ya estaba hablando mierda y decía, y sus pelos.
Ah, mira, no. Es from the Lion soundtrack.
The Lion. Okay. No la he visto, pero a fuego.
Pero nada. una de Taylor Swift. Y la que ganó. How far I'll go.
De Moana. Fuego. Okay.
Que esa, okay. Pues yo estoy con esa.
Yo
porque...
sé esa. I fucks with that. Oye, vamos a hablar de cómo. En general. Esto es súper random porque me sorprende entonces que ahí no salió. Alguna de las The Greatest Showman. Nosotros vimos esa película recientemente, actually. Y fue como que yo le había pichado esa película y me encantó. Eso es un musical full. A mí me encantan los musicales y a veces es difícil que musicales originales de películas... Hay veces que no quedan tan bien, hay veces que quedan medio charritos y eso, pero yo debo decir que, mira, me impresionó, en verdad. Música generalmente buena. que por eso es que te digo que me impresiona que entonces en esa categoría no tuvo alguna canción de esa película, y que en general hasta para los Oscars y en las premiaciones esa película le han echado de codo un poco. Y yo creo que tú me habías dicho una posible explicación de por qué ese era el caso, ¿verdad?
Sí, pero dime exactamente a lo que te refieres.
Tú me habías dicho.
Yo voy a expandirlo.
Ella me había dicho que parece que el personaje que está haciendo Hugh Jackman, la persona en vida real, mucha gente de la clase artística, al igual que en la película, pues no le tenían credibilidad. Le decían, este tipo es como un loco que corre circo. Eso fue lo que tú me habías mencionado.
Sí, es que yo te he contado tanto bochinche de Greatest Showman y de la música recientemente que ni sabía a lo que de que exactamente me estabas diciendo. Pero estoy aquí como que mirando más a profundidad. Le encontré un artículo con más premios de Grammy, y La La Land ganó también un par de cositas. Pero Greatest Showman puede ser eso, pero también puede ser contra. Salió el 25 de diciembre.
Eso que salió, sí, a final de año, que a lo mejor no cayó.
Sí, que por eso es que también yo estoy aquí más o menos.
Fíjate, puede ser.
La La Land y Moana, porque Moana también cayó como que para el año pasado.
¿Verdad? Porque Moana, yo creo que ha pasado más tiempo desde Moana y para que la estuviese nominando ahora.
Pero parece que tocó en esta ronda. A lo mejor el Greatest Showman
sale para el año que viene o algo así. Una loquera.
El año que viene, sí.
Ok. Pues a fuego. Vamos a ver si le toca mejor Fortuna entonces el año que viene. Y de las performances que nosotros pudimos ver, ¿hubo alguno que tú, o sea, como que fue el más sobresaliente para ti, el más que te impresionó?
Algo que a nosotros los dos nos afectó, que me acuerdo mucho, fue Kesha.
Kesha, el de Kesha tuvo...
Que fue Kesha like we've never seen her before.
O sea, no fue tanto que me afectó, pero fue como que yo, mira, sí, pero ya lo Kesha, qué bueno verte y hacer ese tipo de canción, porque ella estaba haciendo una canción que se llama Praying. Una de dos canciones sobre rezar en los Grammys, porque Sam Smith cantó una canción que se llama Pray y Kesha cantó otra que se llama Praying. Mucha rezaera en los Grammys, yo creo que es el tema central. Y muy buen performance de su parte, considerando, si usted no sabe la historia de Kesha, ella tuvo unos papelones que en verdad yo no vi. Busquen Kesha.
Yo puedo ver el 411.
Sí, sí, ella les va a decir el día. Pero básicamente, a base de lo que ella les va a contar ahora, pues eso, y ver un artista, cantar y hacer música que es diferente a lo que uno piensa que es la música de ella, pues también tiene que ver con todo lo que tú le vas a contar ahora, Zumba.
Ajá. Pues estaba súper corroborando que fuera de este año How Far I'll Go, y que no haya sido que Google pues se haya confundido, pero sí, 100%. Okay. Pero nada, la historia de Kesha, in a nutshell. Yo, a pesar de que sí critico muchas canciones de Kesha que estaban un poquito superficiales y bobitas, yo sí siempre vi el potencial de ella como artista. Y para los que no sepan, por el número del IQ de ella, ella es a certified genius. O sea, lo que Donald Trump definitely isn't, Kesha es. O sea, Kesha sería mejor presidente de Estados Unidos que Donald Trump. Okay, pero eso no es noticia para nadie. Porque el lagartijo ahí en esa mata afuera haría mejor presidente de Estados Unidos que Donald Trump. Pero básicamente Kesha pues empezó en este mundo pop con Sony y con un productor. Y él la empujó por una vía donde ella pegó mucho porque, pop, pop, pop. Pero ella en realidad no estaba, número uno, no estaba viviendo pues su sueño, lo que ella quería cantar, como ella quería hacer su música. Y segundo, que él empezó a abusar de ella sexualmente. Él la violó y le decía comentarios de que ella era fea, que tenía que rebajar, que ella era cuadrada, no bonita y curvy como las otras artistas, y que ella tenía que compensate porque no era bonita. Y entonces, ella era una nena cuando ella empezó a cantar. Y esto es un problema de cuando entran al mundo de las artes bien jóvenes, que entonces estos evil predator older men y se aprovechan. Pero nada, pasaron los años y ella empezó a atreverse a hablarse lo que empezó a pasar y recibió apoyo. Entonces decidió por fin atreverse a decir, no más, Sony, yo no voy a trabajar más con este cabrón. Y ahí empezó el papelón, que Sony le dijo, no, tú tienes contrato con nosotros, es con él. Hasta que después, por fin, muchas cosas legales, mucho apoyo del público y hashtag Free Kesha, y la liberaron. Y pues ella salió con este temazo, que es básicamente dirigida a ese hombre que abusó de ella.
Sí, y en algún punto durante todo el proceso, Kesha cambió la S, que originalmente era el símbolo de un dólar, a una S normal. So, eso es...
progreso.
Eso es progreso, ¿tú me entiendes? Tú sabes... Así es como sabemos que esta es una Kesha nueva y refrescante. Y entonces, aparte del performance de ella, entonces, hasta ahora tú dirías que ese fue como que el sobresaliente, porque yo creo que... Quizás tú me vas a decir si estoy mal o no, pero yo creo que tú y yo compartimos el mismo sentimiento, que yo siento que en general muchos de los performances estuvieron sólidos, tú sabes. Cantaron bien, todos se veían bien, lucían bien por lo general, pero nada era memorable. Estas canciones, yo creo que muchas de las canciones que tocaron, viste, no sé si es que a lo mejor es que no son nuestras canciones favoritas, pero yo siento que no hubo, aparte del performance de Kesha, como que yo, wow, qué cosa más impresionante, ¿tú me entiendes? Yo creo que todo el mundo no sé, como que YouTube cantó una canción que suena bien YouTube, bien fucking como ellos hacen, el jodido viaje Coldplay, triunfoso, a esta altura medio genérico se siente, ¿tú me entiendes? Yo sentí que por lo general todo el mundo hizo un buen trabajo. Pink hizo un buen trabajo, ella cantó una canción buena, tú escuchas la canción y es como que ya a mí se olvidó ya esa canción, ¿tú me entiendes? se olvidó cómo iba esa canción. Sé que era lenta, triste, y había una tipa haciendo sign language brutal. Sí. Pero ajá,
sí, pero se nos quedó uno, el mejor performance de la noche. Y definitivamente, ¿verdad? Empezamos defendiendo a Despacito. Yo estoy aquí partiendo de la premisa de que la música es para traerte felicidad y hacerte sonreír. Y hay un performance en específico que a mí me trajo mucha felicidad, me hizo sonreír y reír. Y ese fue el de DJ Khaled.
Ya habló. Sí, que
DJ Khaled.
Sí.
We in the Grammys.
Yo hubiésemos dicho que era el performance de Rihanna, pero es que DJ Khaled se lo robó. Porque, ok, me encanta DJ Khaled. Vamos a empezar porque DJ Khaled, a mí me fascina ese tipo. La cosa es que pues él es, ¿sabes? DJ, él es productor. Él ha trabajado pista a probablemente un montón de esa gente que te ha escuchado esos mega éxitos. Y pues él hizo esa pista. Y él es muchas de las canciones de él. Pues él lo que, ¿sabes? Tira DJ Khaled. Y ya, ese es como que el watermark de que él trabajo ahí.
Exacto.
Y pues en esta canción, o sea, en el performance, él toma un rol un poquito más proactivo. ¿Tú me entiendes? Él está
hype. Yo no sabía ni que él iba a estar en el escenario con ella.
Él está hypeando la canción a todo momento. ¡Win the Grammys! Acho, sea nada más. Es que
eso fue lo mejor. Acho,
exacto. ¡Uy! ¡This is the Grammys! Esa chola,
pompe. O sea, él dejándole Dios saber mío al público que sí, se recordara que estamos esto en los Grammys.
No se equivoquen, corillo. Dios mío. No, o sea, y genial.
Sí. Yo ya cantando... O sea, era como cuando sale el coro y la cantante está como que tirando las dinámicas entre medio. Pues él era las dinámicas.
Ajá.
Y Rihanna como que, wow, vaya, oh yeah, chill, don't stop.
Es que DJ Khaled, él es the ultimate hype man. Y a mí me encanta ese tipo. Ese tipo, o sea, yo quiero que él, cuando yo me muera.
Besitos para él, de verdad.
Cuando yo me muera, DJ Khaled, por favor, di algo. Di un par de palabras. We the best. Y yo bajando. Eso sea la madre. Y fíjate, déjame decirte que ese performance de Rihanna estuvo cool. A mí, yo puedo apreciar cuando alguien, no sé, cuando cantan y hacen coreografía. Sí. Y estuvo bien cool en general.
No, ella cantó y bailó en vivo también. Eso es otra cosa que hay que...
Eso siempre es punto. Y por eso es que, pues, Yo no soy fan de Bruno Mars, pero el show que él hizo quedó cool. O sea, también.
Ah, también. No, el
Bruno
baila
Mars
brutal.
Se hizo el baila cabrón. Baila digan lo que quieran decir, pues. Eso se la doy. Él es tremendo performer. O sea, sí, esa sí. es la que hay.
No, y es tremendo cantante y artista. Sencillamente pienso que... O sea, eso es lo que... Otra cosa. Nadie está diciendo que Bruno Mars no es tremendo artista. Lo que se está diciendo es que... That's What I Like no fue la canción del año. Excepto para... los que votaron en ese Grammy.
Ahí está. Ok, so, y yo creo que nada, para irle entonces ya cerrando el tema. Sí. Como que, ¿cómo tú sientes que está el panorama musical de que tenemos ahora mismo? O sea, ¿qué tendencias están saliendo? ¿Estamos estancados? ¿Qué tú piensas que está pasando ahí?
Esto es lo mejor. Lo mejor de todo es que... los Grammy son parte de la representación de lo difícil que es la industria de la música, porque coño, como tú dijiste, en los Oscars, pues fine, están los blockbusters, los fancy blockbusters, mm-hmm. porque son los blockbusters como Shape of Water, no los blockbusters como Jurassic Park, mm-hmm. no Jurassic World, la nueva, whatever. Pero sí hay un elitismo diferente porque los Oscars tienen el elitismo de lo más refinado, lo más dramático, lo más etcétera. Pero eso no es ni real en los Grammys. Los Grammys no es como que tu música no es lo suficientemente... O sea, los Grammys es el show de la radio, ¿sabes? Es música de radio. Es música de radio. No tiene ninguna... profundidad que vaya más allá de eso. Mm-hmm. Y por eso es que se están quedando atrás. Y incluso yo pienso yo pienso que ahora mismo, en este momento, Despacito tiene más relevancia que los Grammy. Ahora mismo.
¿Y todo?
Ahora mismo, hoy, este día, yo te diría que esa canción tiene más poder que
te lo creo, porque pasaron los Grammy y de lo más que se está hablando es por qué no le dieron el premio a Despacito.
Sí.
Versus todo lo demás que pasó en los Grammy, ¿tú me entiendes?
Mm-hmm. Y no estamos ni siquiera hablando de aquí en Puerto Rico. Mm. Estos memes están en inglés.
Están por todos lados.
Están por todos lados. O sea, es como que everywhere.
Ok, y yo...
Y nada, que se te van a tener que poner para su número, básicamente, cerrando, como me pediste. The music business is slipping through their fingers, esencialmente. Como hablamos, te pueden ganar premios, puedes tener los auspiciadores y qué sé yo, pero al final del día, los artistas que llenan estadios son los que van a mantenerse arriba. Mm. O sea, punto.
Y tú piensas que quizás, viste, yo no sé si existen ya este tipo de premiación, pero, por ejemplo, para las películas existen los SAG Awards, que son las premiaciones hechas por los miembros del SAG, que es la unión de actores, directores, todos, básicamente todas las personas que están en esa industria de cine y eso. Uh-huh. Y pues todas las premiaciones van a votación de los miembros de esa unión. So, si tú estás ahí, lo digo porque yo participé este año, yo rankeado. Yo pude votar por las películas, tú sabes, según yo determinara. ¿Tú piensas que debería a lo mejor ver un equivalente de eso, pero para la música?
Sí, definitivamente. Incluso... métanse en los Spotify o en las biografías de los artistas favoritos de ustedes y busquen los artistas favoritos de ellos y las influencias de ellos. Sería más interesante hacer a los mismos músicos la autoridad de la música.
Sí. Es como, por ejemplo...
Ver que a ti... O sea, yo quiero saber qué... A toda esa gente que toca piano brutal, que cantan brutal, qué ellos piensan de esta canción. No este grupo selecto que lo más seguro no tocan ni un instrumento. ¿Qué saben ellos? Además de ser de familias de chavo y qué sé yo.
Yo estoy de acuerdo contigo porque, por ejemplo, yo ahorita mencioné a Tech N9ne y Tech N9ne es... probablemente el rapero favorito de tu rapero favorito. ¿Tú me entiendes? Ese siempre es el vacilón que tienen con él. O sea, todo el mundo sabe quién es, todo el mundo que sabe de la música y del género saben quién es, pero que por whatever reason no llegan a la masa. Y sería, exacto, bien interesante ver, a fin de cuentas, mano, esta gente que en verdad son músicos, que son gente que le están metiendo. Es más, si, que ¿por quién Drake votaría? Drake, vamos a ver por quién tú votarías. ¿Tú me entiendes? Para mí sería bien interesante eso.
Yo espero que Drake no vote por Drake, porque, mano...
Él así, hacho, yo mismo. Got him. Bueno, yo creo que entonces... yo creo que estamos...
Sí, ya estamos.
A fin de cuentas, pues... Tú sabes, lo hemos dicho varias veces, pero la calidad de la música y los gustos y todo eso, pues todo eso es subjetivo. Lo que sí es que, pues, hay cosas que sí se pueden medir y hay cosas que sí, tú puedes decir, mira, yo creo que esa decisión le hicieron media al garete, pero, ajá.
No es que toda esta gente no sea buena, es que el... hacer el scoop de esta gente y llamar a esto lo más impresionante, importante, impactante de la música del año no es una realidad, y es porque los Grammys se están quedando atrás.
Ahí está, mira, pues ya yo, ya, eso es, yo creo que yo no tengo que decir más nada. Dime dónde la gente te puede conseguir.
Búsquenme Luxana Music en YouTube y en Instagram. Voy a empezar a hacer covers para darle a convencerlo a todos que cojan clases de canto conmigo.
Uh-huh. Sí, eso te iba a decir. ¿Usted tiene interés en ser un posible futuro candidato para los Grammy? Luxana está ofreciendo talleres de canto. Yo he participado. Buenísimo. Cualquier persona que me ha visto cantar karaoke te puede decir que ese es el caso, y ha sido gracias a Luxana.
Próximo Bruno Mars.
Próximo.
Voy a pasarle
el rol al próximo Despacito. Vamos a hacer esto. No, pero habla un poquito sobre eso.
Nada, o sea, yo, pues, como he tratado de, por primera vez en mi vida, porque yo trato de ser humilde y odio como que la gente que está todo el tiempo showing off, pero como le dije a...
Hay que de vez en cuando hay que frontear y rankearse, esa es la que hay.
Pero como le dije a Ángel antes de que empezáramos a grabar, yo tengo que en este momento put my foot down. Como etnomusicóloga y decir la que hay. Pero, ajá, yo estudié eso en Nueva York, en Columbia. Cogí, o sea, el bachillerato fue de Columbia University. Mi universidad donde yo estudié es en Barnard College. Son asociados. También yo cogí clases de canto en Juilliard, que es una escuela súper famosa de la arte. Es como que creme de la creme. O sea, búsquenlo, Juilliard, por internet. Y también he cogido clases en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Así que la clase es de técnica vocal. Puede ser ópera, puede ser teatro musical, que es lo favorito mío. Y puede ser canto popular, que es lo que, pues, más he estado trabajando por los gustos de las personas.
Boom,
así que cualquier cosa, se pueden meter en Luxana Music y tirarme por ahí. O sea,
en Facebook.
Sí, Luxana Music en Facebook, en Instagram... Si quieren que lo lea rápido, pues Instagram, pero también tengo un email, luxana.music@gmail. De verdad, yo lo chequeo todo. So,
ahí está. Pues, Corillo, ya ustedes saben dónde conseguirme. Si quieren conseguirme por Twitter o Instagram, yo estoy ahí como Papo Pistola, en Snapchat como el Snap de Ángel. El podcast está disponible en video en mi canal de YouTube, Ángel González TV. Y también está disponible como audio en cualquier aplicación de podcast. Damas y caballeros, esto ha sido Dulce Compañía. En el día de hoy ha estado conmigo...
Luxana.
Gracias por estar aquí. Nos vemos la semana que viene.
Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3-bedroom homes, designer finishes, resort-style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand-new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.